de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Tengo novia en Galarosa, nací a
Iraleo. Buenas tardes, pues después de haber saltado un martes, porque hemos estado por ahí dándole a la vista un poco, de nuevo estamos aquí con todos vosotros. Y de nuevo tengo aquí a Nuevo Horizonte, a nuestras amigas del Nuevo Horizonte, que no solo nos van a leer algunos poemas suyos, sino que además nos van a contar algunas cositas de este verano, que sé que han estado haciendo muchas cositas por este verano, que tienen proyectos, que dentro de nada también en 1900 una de sus alumnas, de las alumnas de Paquiaquino, también va a estar haciendo alguna cosa. Así que vamos a empezar con la maestra, con la profesora, o con la presidente o presidenta, porque ya me han dicho que se puede decir presidenta. Sí. Yo no estoy muy conforme, pero bueno.
Pues sí.
Porque presidente es el que tiene entidad para presidir, y presidenta no sé.
Pero bueno, ¿tiene la misma entidad?
No, pero no termina. El ente es el que no dice si es macho o hembra. El ente significa que tiene entidad para presidir. Pero como nos están cambiando todo, pues...
Bueno.
Veremos, no, a ver. Bueno, yo a mi niño lo llevaba al pediatra. Creo que ahora deben... Será...
Pues igual,
pediatra. El pediatra, ¿no?
No, el pediatra.
No, porque sí. A ver si cambiamos. Y al policía debe ser el policía. El macho, ¿no? ¿O no? No, bueno.
Vamos, pero eso vamos. Hay mucha gente en contra.
No. Vamos a dejarlo,
que nos estamos metiendo muchas honduras.
Porque nos vamos a liar. Nos vamos a liar. Y lo más gracioso es que quien quiere cambiar esto son los políticos, no son los de la academia.
Pues, claro.
¿Qué vamos a hacerle? Paqui, cuéntame. Dime. Un poquito de ese burro verde.
Ah, bueno.
¿Qué le pasa al burro verde?
Pues el burro verde le pasa que se pone verde una vez al año.
¿Una vez al año se pone verde?
Una vez al año se pone verde. En mogué.
En mogué.
Bueno, ya me voy a poner seria. Los burros verdes es... lo puso... en auge, o sea, o lo no sé ahora mismo cómo es, que empezó a existir desde que José Manuel Alfaro, el librero de Moguer, inventó esto del burro verde para reunir a un grupo de escritores y escritoras haciendo un encuentro verde de escritores y escritoras. Cada año nos reunimos los que él invita a este encuentro, y nosotras pues tuvimos en el 2021 la suerte de que uno de esos burros verdes nos lo regaló, como queramos decirlo, a nuestra tertulia. ¿Por qué? Pues para eso hay que explicar por qué hace nuestra tertulia, para que la gente lo entienda. Pero dice, ¿verdad? Un burro verde. ¿Y eso qué quiere decir? Porque, pues mire...
Te lo dan por algo, indudablemente.
Claro, pues entonces, nosotros somos la tertulia literaria Nuevo Horizonte de Huelva. Tenemos, nuestros fines son la promoción social y la integración global de todas las mujeres y hombres, a fin de garantizar la presentación paritaria de ambos sexos en el tejido asociativo para fomentar la lectura y la escritura, dando paso a la creatividad y orientación para todas las mujeres y hombres que quieran participar en todo lo relacionado con el mundo cultural y literario mediante la ejecución de proyectos y actividades. La tertulia literaria Nuevo Horizonte recibe el premio en el 14 Encuentro de Verdes Escritores y Escritoras al mejor proyecto cultural en el tiempo, en Moguer, a 30 de octubre de 2021. ¿Te ha quedado claro? Pues,
bueno.
Un poquito.
Pues entonces...
Ellos dan tres
burros verdes, uno a un proyecto cultural, otro a un escritor individual, otro a otro grupo. Ellos lo preparan.
Los que creen que se lo merecen, indudablemente.
Entonces, el burro.
No nos estemos de acuerdo, como siempre.
El burro verde cada año está dedicado, es verde porque está hecho con la idea de que sea como una crítica al medio ambiente. ¿Mm? al medio ambiente, a la
por lo menos para que tengamos más,
claro,
el aire con más claridad.
El aire con más claridad y todo eso. Entonces, cada año pues se dedica a esto. Este burro verde fue Anticuerpos. Este que nos dieron fue en ese año, fue Anticuerpos. Y mi poema dijo así: cóctel de anticuerpos. Estábamos en el 21, que estábamos dentro de la pandemia. Perdido por el mundo anda un burro. Hace tiempo que el olfato no le responde, que las papilas gustativas están sin sabor. Loco por saber qué le sucede, buscó en Google: necesito un cóctel de anticuerpos. Mi sistema inmunológico me abandona, mi respiración se hace lenta, mis ojos se nublan, las piernas no me responden. Me estreso, busco la mascarilla, me encierro en la cuadra. La prueba de antígenos me ha dado positivo. Ahora me cargaré de anticuerpos y pasaré solo la cuarentena. Pasado el periodo de confinamiento, sale a la calle y no conoce a nadie. Piensa que es carnaval. Las caras tapadas, las calles vacías. Llega a su casa y se mira al espejo. Tantos anticuerpos lo han transformado en un burro verde.
Pobrecito el burro mío.
Pues sí.
Le decimos burro cuando en realidad los burros somos nosotros.
Pues sí, más o menos.
Porque es un animal que lo hemos tenido siempre para carga, siempre maltratado. Y el avión que nos ha dado en todos nuestros pueblos y en la capital también, indudablemente. ¿Con qué íbamos a por el agua? El que no tenía burro iba con los cántaros en la cabeza y arcuando. El que tenía burro, pues podía traer cuatro cántaros al mismo tiempo.
Claro.
Y, hombre, hoy día es muy difícil de decirle a un chaval: oye, que el agua había que traerla de 4 kilómetros, 3 kilómetros, en un burro, o las mujeres en la cabeza. Ellos creen que siempre ha existido el grifo,
sí,
pero no es así, ¿no?
Y también,
hablando de hace 3 días, ¿eh?
Y también los burros, en aquella época, los trabajadores, que no se llevaba bicicleta ni llevaban lo que hay ahora, que van distinto a trabajar, tenían el burrito para ir al trabajo, porque estaba lejos, estaba a lo mejor a dos kilómetros o tres, y se llevaba el burrito con su comidita del mediodía y sus cositas allí, su botijo del agua.
No, y cuando venía para atrás,
bueno, no botijo, un barril de campo.
Y también estaban los burros que iban, por ejemplo, cuando yo vivía de recién casada en los pisos de celulosa, venía el burro con los dos cerones llenos de la fruta y de esas cosas, claro, y allí comprábamos la fruta, ¿eh? Y venía el burro.
Era el hermano chico del mulo, que era el otro animal que se utilizaba en nuestros pueblos. El caballo lo había, pero era más señorito, el caballo era para ir y venir. Pero las cargas de barcinas, que si decimos barcinas, la mitad de la gente no se entera, son como una especie de sacos gigantescos que se llenaban de paja. Y después se amarraba unos con otros, y con dos barcinas pues venía el burro y el mulo cargado hasta el pueblo. Y en la gran mayoría de nuestros pueblos de la sierra esto ocurría pues a 6, 7 y 8 kilómetros del pueblo.
Eran muy útiles en aquella época.
Lo que ocurre es que eso, que ya ahora no le digas nada a un crío porque no te va a creer siquiera.
No, ahora los críos no lo siquiera. Los críos ahora van a las granjas, en el colegio lo llevan a las granjas. A las granjas viven las gallinas, ven las vacas, porque se cree que viene toda la leche, está en el tetabril del supermercado.
Eso para ellos ahora es una novedad.
Claro. ¿Sí?
Y fíjate tú que en cualquier casa de pueblo teníamos el corral donde estaba la cochinera, que teníamos los cochinos, la cuadra con el mulo y el burro y el caballo, teníamos el horno donde se hacía el pan, que además lo hacía...
Y algunos,
todas las
dulces,
mujeres.
Y algunos dulces hacían en el horno.
A mí me han preguntado más de una vez, dice, ¿cuántos panes hacía en un horno? Pues 20 o 30 panes. Pero se ponen duros. Digo, pues no se ponían duros.
Ponían la orza.
¿Cómo es que no se ponían duros? Pues era muy sencillo. Yo me acuerdo que mi madre hacía 20 panes, sí, pero cuando terminaba de sacarlo, tenía que repartir 15.
Que te la habían prestado.
Porque se la habían prestado. Claro,
que la alquería.
Claro. Cuando mi madre se terminaba el pan, iba a una vecina, me puedes prestar un pan, después iba a la otra, después iba a la otra.
Y ya lo cogía más.
Iban haciéndolo
más
por turno. Y así el pan no se ponía duro. Indudablemente también había la picardía. Había vecinas que no se le pedía el pan. ¿Por qué? Porque lo hacía un poquito defectuoso.
Feo.
Aquella iba cuando no tenía más remedio.
Claro. Sí,
sí. O cuando ella venía y te lo pedía a ti, no podías negárselo, ¿no?
Y se metía en la orza, mi madre lo metía en la orza.
Sí.
Con su tapadera.
Las tinajas esas gigantes.
Y se mantenía muy bien.
Y en eso de que los niños no conocen los animales, a mí se me ha dado el caso en el colegio de decirle a un niño, dibujaba un pollo, y me dibujaban un pollo como los que compran en el Carrefour. El pollo ya pelado.
Ya está. Pero que es normal.
Y muerto el pobre.
Que no ha visto él, que no ha visto.
No ha visto otro el pobre.
Pero los niños de los pueblos, aquellos que ya han cumplido los 18 años, 3 o 4, o a lo menos 5 veces, eso no solo habían visto el pollo nacer, sino que habían echado la gallina, habían echado los huevos, bueno, y habían echado de todo, y habían visto cómo nace un lechón, cómo nace un, claro, un burrito, cómo nace un chivo,
claro,
porque los tenían en casa.
Y sí, yo no sé vosotros si conoceréis lo que hacían en mi tierra. Ponían el candil, cogían los huevos, y porque quería que le salieran pollitas, porque es lo que le interesaba, algunos pollitos para matarlos, pero las pollitas para que le pusieran huevos. Y entonces cogían el huevo.
Y el que estaba huevo y el que tenía.
No, lo ponían así. Y en la corona del huevo, por fuera, se le hacía una mancha. Si la mancha estaba hacia un lado, pues esa era pollita. Y si la mancha esa estaba en el
centro. La ecografía.
Y si la mancha estaba en el centro, era pollo. Así que iban apartando. Ay, no, que este es pollo. Ay, no, bueno, pues esta que es pollita. Y así, eso lo he visto yo hacer muchísimas veces.
Pero después resultaba así.
Pues bueno, acertaban mucho.
Sí.
Exacto, pero acertaban
el 50%.
¿Verdad?
Bueno, en mi pueblo todavía no habíamos sido tan modernos. La verdad, yo de eso no me acuerdo.
¿Eh? No,
pues yo sí lo he visto eso hacer en mi casa.
Mi madre me echaba la gallina, pero
yo
mi madre
eso, no lo he visto hacer para ver si él tiene cría o no tiene cría. Si está güero, bueno, tiene.
Bueno, pero
entonces lo ponía.
Sí,
claro, que mi marido ha sido pajarero, ha criado pájaros, claro, ha criado canarios. Y entonces tenía una caja con una bombilla debajo y un cristal. Y allí ponía el huevecito y veía eso, y si iba a tener cría o no.
O sea, tú, esa otra cosa.
Las cosas de antes.
No,
esa no la sabía yo.
Bueno,
Adelaida, ¿tú cómo has pasado este verano?
Yo bien.
¿Bien?
Bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle?
Bueno, cuenta algo. ¿Qué te ha pasado?
Con mi alergia he pasado un verano casi muy caluroso. Y a mí
no
lo
me
mismo
diga.
Me viene mal. El verano, el calor que el frío.
¿Qué se habrá sido en tu pueblo? Aquí hemos tenido frío, ¿eh?
Pues yo he estado en Punta Umbría y he estado en mi pueblo y en los dos sitios, aquí en Guardecalón.
Ah, es que es exagerado.
Pero vamos, por lo demás, bien.
¿En tu pueblo bien? ¿Has estado en la feria?
Sí, en el pueblo mío me lo paso yo siempre muy bien.
Ella se lo pasa.
Y aunque no haya feria, yo me salgo a mi patio, que tengo una parra que ya la habréis visto todas, porque yo me he mandado fotos 40 veces.
Que es una envidia,
y
una envidia.
Y me siento, saco la hamaca, una hamaca. Me siento allí en la hamaca. Todo lo de arriba es una enramada de la parra.
Y luego tiene el
trocito de frente que estoy viendo la sierra. Así que yo soy feliz nada más que con eso.
Verdad.
Me siento así, soy feliz.
Pues claro.
Muy bien.
Claro,
¿tienes algún poema por ahí para leernos?
Sí, claro.
Pues venga.
¿Cómo no?
Nos gusta hablar de nuestro pueblo, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, iba a leer otro poema, pero voy a leer uno que habla de...
Es que tú te has puesto muy modesto, tú no puedes ir al pueblo ya. Viene con su móvil preparado para leer los poemas y todo.
Yo de siempre, esto ya lo hace mucho tiempo que lo tengo. A ver si encuentro ese.
Tiene las letras a medio metro. Y lo ve estupendamente.
Este poema que voy a leer yo aquí ahora, lo escribí yo para... ir al pueblo del Almendro cuando se cumplieron los 500 años, cumplió el Almendro de su fundación.
Y
entonces fuimos allí a un recital poético y yo hice este poema. Y lo titulé Añoranza en el tiempo. Y dice así. El tiempo se ha detenido en el silencio opaco y sin eco de la tarde. Vivencias acumuladas en mi memoria van apareciendo al recorrer estos paisajes del Almendro. Un pueblo lleno de historia. Ay, almendreros, tienen tantas cosas en común tu pueblo y mi pueblo. Sus casas blancas, sus calles empinadas, la calidez de sus gentes, sus afanes, las nubes borrachas de paz. Y me invaden tantos recuerdos. El viento silba canciones añejas, amarrada a la rueda del tiempo. Y oigo a mi madre cantando... Quítate de esa esquina, chiquillo loco, que mi padre no quiere, ni yo tampoco.
Olé.
Aromas de lilos y violetas resbalan y acarician mis sueños. Jilgueros cantando sobre las jaras y los brezos. Me huele a pan con aceite y azúcar. A niñas jugando con muñecas de trapo. Y ancianos meditando cómo detener el tiempo. Comienza a diluviar soles mientras se van diluyendo los sueños. Hoy, aquí, en estas tierras del Andévalo, he vuelto a recordar las calles de mi pueblo.
Muy bien.
Bonito.
Bueno, pues tenemos aquí a Inés, que por lo visto había tenido un día movido, ¿no?
Muy bonito, muy movido. Movido porque he tenido toda la familia comiendo en mi casa y ya no está mucha para muchos trotes.
Vení, pero trae la comida, ¿no?
No.
Traerla hecha.
Ella es que, a ellos que les gusta la comida que yo hago. Y por eso vienen con tanta alegría.
Bueno, pues. ¿Tú
pues yo es que.
¿El verano dónde la pasas?
El verano lo empezó estupendamente. Pero yo en la tierra de mi marido, para la parte de Castilla, Palencia, Valladolid. Pero este año.
En Palencia tenéis un Cristo que es un encanto.
Y la catedral, que le llama la Bella
no la he, conocida. No la he visto, tengo ganas de ir
a verla. Preciosa. Muy bonito porque es una catedral antigua, ¿no? Y luego después siempre vamos, yo voy a Villada, un pueblo de Palencia, pero luego después de allí nos vamos a muchos sitios. Este año te estaba diciendo que fui a un pueblo de Zamora, que era un hotel, restaurante, pero era de estilo barroco, era una preciosidad, y fuimos precisamente por verlo. Después también a Carrión de los Condes, a un pueblo de Palencia, sí, a un monasterio, o sea que ha estado este año de cosas de lo que ya está, que no hay monja ni cura, y lo utilizan para hoteles y restaurantes.
Son zonas muy bonitas, sobre todo que tienen las iglesias.
Sí, sí, precioso, precioso. Por dentro es. Yo lo voy a leer hoy aquí, que yo nunca leo en el móvil, pero no me ha dado tiempo ni a coger poemas de allí. Bueno, he cogido dos o tres, pero tengo aquí otros que me gustan más. Y este lo puedo ya leer, ¿no?
Sí.
Sí, sí, puedes leerlo. ¿Sí?
Pues le he titulado Días Grises. Es sábado, el sol se asoma a mis cristales y a pesar de la luz todo lo veo gris. El tiempo me desgasta y apenas me di cuenta. Mis células se atacan como extrañas y como medicina escribo un poema. Es un mal que habla en silencio. El que no lo padece no sabe lo que es eso. Cuando hago preguntas me responden. Es que los días pasan y van dejando huellas. Lo sé. ¿Más quién se quiere ir con ganas de festejo? Veo la luna que cruza el universo con la luz apagada. O las estrellas duermen y yo cierro los ojos, pero sigo despierta. Como un atlas sostengo sobre mis hombros el peso de la vida. Y a veces me derrumbo y ya todo me pesa. La moral se desliza sobre el suelo. Y presta, doy un salto. Y escribo otro poema.
Muy bien. Vamos a seguir con nuestra amiga, que nuestra amiga se presenta aquí los días que no estamos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Me llamó el martes, saliendo yo de la catedral de Logroño, que por cierto es muy bonita también.
Ya ella me conoce, ya ve que eso me pasa muchas veces.
Ya me lo he contado.
Yo lo que temía era una cosa, digo, ¿se habrá confundido Paqui y están todas allí y yo estoy aquí? Tú vienes cuando te da la gana y ya está. Bueno, léenos algo.
Bueno, como estamos hablando de pueblos y yo el pueblo que tengo es Moguer, porque aunque no nací allí, estuve allí 9 años desde los 3 meses, así que he escrito algo de Moguer y para imitarte a ti he hecho una letrilla.
Anda.
No se parecen a las tuyas, porque las tuyas son mejores, pero bueno.
Vaya por Dios.
Moguer, con su pequeña giralda y sus pinares de ensueño, con sus casas blanqueadas y los frutos de sus huertos. Tierra de viñas y vino, de hombres honrados y rudos, que trabajan en el campo con tractores y con mulos. Las mujeres hacendosas, premiadas por sus labores, como María Olivares, que a jóvenes ha enseñado. Y allí nació Juan Ramón Jiménez, por dar más señas. Su museo en la calle Nueva, pero nació en la Ribera. Orgulloso está este pueblo de tener un premio Nobel. Y yo, orgullosa del pueblo, por tener gente tan noble.
Muy bien. Tenemos que estar orgullosos, indudablemente, de nuestro premio Nobel. Quizás que nos mereciéramos algunos más, pero eso es como todo. Se los dan a quien se los dan.
Claro.
se lo llevan los americanos, se lo llevan los ingleses, se lo llevan los franceses. Y yo creo que aquí en España tenemos muy buena gente. Pero bueno, podrían dar, en lugar de dar uno a literatura, pues que hubieran dado dos. Que nos quedan uno y...
¿Y siempre va para el mismo lado? ¿Más o menos?
Sí. Bueno, estamos acostumbrados.
¿Qué va más?
Pero nos sentimos orgullosos de lo nuestro, de nuestra gente.
Por supuesto.
Y yo creo que tenemos en España muy, pero que muy buenos escritores y muy buenos científicos. Eso sí, el otro día leí un chaval, no sé de qué universidad, porque yo lo leí después, no me acuerdo. Ya nos han fichado los americanos, con 20
claro,
y muy pocos.
Eso es lo que pasa.
Sí, y después tenemos aquí, como que comprar a los americanos las medicinas y todas las cosas, pero resulta que son...
Que los talentos los que salen se los llevan.
Sí, sí.
Tú y vas, los alemanes, los no se llevan los alemanes que los americanos.
Sí.
Los cerebros.
Se preparan aquí, se preparan aquí, y después se tienen que ir a vivir a otro sitio porque no pueden vivir aquí.
Lo peor
se
que,
investiga.
Porque como aquí no hay dinero para investigación,
aquí,
pues...
Aquí sembramos el árbol y lo regamos, ya lo hemos dicho
más
una vez.
Y lo ponemos grande.
Y cuando ya el árbol está para dar frutos... Oye, pues ahora no quiero yo cogerlo ni nada. Cógelo tú. Uh-huh. Y se lo lleva. Es decir, que nosotros sembramos, regamos, cuando es grande el árbol...
Sí. Se saca lo lleva. El producto, se lo saca a otro.
El producto se lo saca a otro, exactamente. Así
bueno,
es.
La política tiene estas cosas, yo no los entiendo. ¿Eh?
¿Verdad? Ni lo entenderemos nunca.
No, no, porque Fray Junípero de la Serna, me parece que era, ya hablaba hace 300 años lo mismo que estamos hablando nosotros ahora. Por lo tanto, esto no es de ahora... Ni siempre. Será de mañana, sino esto ha sido desde siempre.
Así bueno. Es. Da, así va dándolo vuelta, el mundo va dando vuelta y al final siempre vamos tropezando con la misma piedra.
Bueno, Paqui, una de tus alumnas va a estar en el 1921, ¿no?
Una, no, tres, cuatro.
¿Eh?
Tres.
Bueno, yo he ido una por
porque
lo menos.
Manuel,
¿eh? Ah, Manuel.
Lo presenta.
Es que no lo he visto
Manuel
siquiera.
Vázquez,
no lo he
sí.
visto
ah,
siquiera.
Ah, que tú todavía no lo has visto.
Charo Gómez, Carmen Vázquez y Cristi.
Sí, yo de y, Cristi, lo único
y
que me
Manuel Vázquez, ay, Manuel Vázquez,
sí,
lo presenta.
Quintanilla, sí.
Así que son cuatro tertulianos.
Cuatro, no, uh-huh. De ahí de la tertulia. Pues estupendo, sí. Yo me alegro mucho que estén aquí, ¿eh? Y seguro que lo van a hacer bien.
Acompañada por un piano muy chulo, ¿eh? Yo conozco la música, no lo conozco al muchacho, pero la música me la ha mandado muchas veces.
Muchacho.
No será él que estuvo de Huelva en Canal Sur, ¿no?
Él es músico de carrera, tiene la carrera de músico. No sé, pero no...
No, el que estuvo ahí, que quedó segundo,
no sé.
Es un chaval de aquí de Huelva con 19 años, creo que tiene.
No, ese tiene 50.
Es una maravilla, 50, vamos, una maravilla.
O...
No le dieron el primer premio por una razón, porque se lo dieron al de Gibraleón.
Uh-huh.
Y los dos premios, primero para Huelva, pero estaba más claro que el agua.
Qué pena.
Eso es lo que no entiendo, oye. Si hay dos que son de Huelva, de Sevilla o de Cádiz, y son los mejores, porque no le vas a dar premio, porque son dañitos, son
eso.
Pues aquí al chaval este de no sé, piano, no sé si tenía un piano, quizá que fuese, era una maravilla, pero una maravilla,
una
en
lástima.
El concurso este de todo talento, no sé cómo,
sí los talentos, eso la...
No se lo dieron,
no se pues dieron. A este chaval no se lo dieron, no hacía falta porque es el mejor. Bueno, para que tú tienes por ahí alguna cosita para
sí
leer, ¿no?
Yo te voy a seguir leyendo Los Burros Verdes. ¿Quieres o no?
Sí, venga, nos hartaremos de burro.
Venga,
pero porque te estoy mirando un librito pequeñito.
Sí, que este es lo que después publican con los cada año.
Ah,
este.
Ya. Este es muy manejable, vamos.
Sí, y después este también. Este también es de otro año, Alienígenas. Y te voy a leer este porque este texto es muy, muy bonito, pues lo escribí sin saber que me iba a servir para Los Burros Verdes.
Bueno.
Porque este año, este es del 2019 y se llama, estuvo dedicado a basura y poesía. Y
bueno,
dice así.
No me mezclen la basura con la poesía, ¿eh?
Pues sí, pues eso es lo que hacemos con Los Burros Verdes. Eso
la
hacemos.
Poesía nunca es basura, ¿eh?
No, pero por eso hay que hacer así y echar un lado una cosa y el otro la otra.
Pero están Los Burros Verdes, por eso.
Se titula Un burro y una caracola en la orilla. El reflejo de la luna en el agua me llevó paseando hasta la orilla. Al pisar la arena mojada, mi cuerpo recordó sensaciones olvidadas del último verano. Con mi dedo meñique del pie, una concha me sorprendió cómo buscaba agarrarse a él. Me agaché y la cogí. Era una caracola pequeñita con una larga nariz. Mi mano se unió a ella y, como se suele hacer, me la puse en el oído. Yo quería escuchar desde dentro de su corazón, de su caparazón, la sola. Su suave roce con mi piel me dejó hipnotizada. Era un ser vivo. La caracola me hablaba y yo la escuchaba. Su voz era cristalina, como el reflejo de la luna posándose en el mar. Ella me susurraba que se sentía feliz de haber podido llegar a la orilla. Lloraba y sus lágrimas, junto con las mías, corrían por mis mejillas. La humanidad estaba destrozando su hábitat. ¡Qué suerte había tenido al llegar a la superficie! La caracola seguía en mis manos y yo la acariciaba y la consolaba. Se fue fundiendo en mi cuerpo y parecíamos uno solo. Me decía: el fondo marino está podrido, plásticos, material radiactivo y toda clase de desechos. Es un cementerio de cosas muertas. Nos mata cuando lo ingerimos. Yo seguía apretándola contra mi pecho y seguí caminando por la orilla, y la luna, más bonita que nunca, le daba la razón.
Muy bien. La verdad es que los mares los tenemos sucios hasta dónde. Pero bueno.
Pues sí.
Hay que poner un poquito de nuestra parte.
Sí.
Hay que poner un poquito de nuestra parte. En lugar de tirar el papel al suelo, hay que echarlo en una papelería, en una papelera. En lugar de decir, oye, mi perrito es muy chiquitito y no, eso no ensucia, pues recógelo aunque sea muy poquito, ¿eh? Yo tengo una amiga y que a las hijas la ha obligado, ¿eh?, porque tienen unos perritos muy pequeños. Dice, no, si eso no es nada, pues no. Si no es nada, lo recoge. Y la madre se ha puesto y lo está recogiendo.
Bueno, lo va a no es nada, no es, pues claro, que no,
aquí, aquí en el barrio tenemos dos o tres perros, pero no son chicos, son de bastante
cantidad.
Sí, tipo burro. Porque yo veo por ahí las deposiciones que hacen y... Macho, pues si no quieres recogerla, cómprate un gato que no ensucia la calle. Y ya está.
Y otra cosa que tenemos que hacer, que mucha gente la hace, pero la mayoría no, es cuando vas a la tienda venir cargada de bolsas de plástico.
Si no...
No, porque es que el plástico no se deshace.
No se deshace.
El plástico se deshace y se va acumulando. Vamos a ir reciclando, a llevar unas bolsitas de esas que nos sirvan para dos o tres veces por lo menos.
No, pero si nos estamos acostumbrando, porque yo el día que voy todos los días al centro a tomar café con los amigos, y si la mujer me dice, oye, pues cuando vengas para atrás y... puedes traerte esto y esto. Yo tengo una bolsita que se mete en el bolsillo,
claro.
Que después me la pongo en la espalda.
Yo también llevo
mi... puedes traer 4 o 5 kilos ahí y los traes más bien
que nada.
Exactamente. Yo también llevo mi bolsa. A usar las bolsas de tela para ir a por el pan, que antes las teníamos.
Vamos, de hecho.
Ahora vamos a comprar, venga, pan dos, a la bolsa de plástico. Te la traes a casa, esa bolsa la tiras a la basura. Y otra.
Y después eso. Cada... Un pimiento, una bolsita de de plástico. Uh-huh. Tres tomates, una bolsita de plástico. Por favor. Sí.
Viene cargada de plástico.
No puede ser.
Terminaremos.
Esto no puede ser.
Bueno, Adelaida, tú tienes por ahí un móvil, ¿no?
Aquí tengo yo ella toda la noche.
El móvil... Bueno.
Y mira...
lo tiene a tope.
Se me ha ocurrido que voy a leer esta porque las guerras están... que da pena pensar en esos países que están en guerra. Y,
pues sí.
Y yo escribí esta que se llama Un camino hacia la paz. Y me ha venido bien leerla por eso, pensando en las guerras que hay. Y dice así: si pudiera sembrar de amor los caminos, si pudiese ir cerrando todas las contiendas, acabar con el odio que ciega las pupilas y llenar de verdor las hojas secas, si pudiese sembrar aludes de ternura en esta bella tierra para llenar de sonrisas a los niños y dibujar sobre la nieve un camino de huellas que se alejan. Somos la nube inestable del volcán y me gustaría tanto detenerla, ignorando el troper que redobla en las aceras. Escribiendo, converso conmigo misma, detrás de mis paredes, así, a mi manera. La paz debe habitar ya sobre todos los pueblos de la tierra.
Debía de habitar.
Debía.
Pero no hace, porque cuando una se va callando, nace la otra, porque ahora Israel es la más, ¿cómo se llame?
Es que está muriendo tanta gente, inocente que está muriendo ahí.
Y Palestina, Israel.
Eso es que lo piensas y yo me lo pienso y me pongo mal. Muchas veces quiero cambiar de no para pensarlo.
Pero los que sufren son siempre el pueblo. el infeliz, el que de
los, claro, los pobres, claro, como siempre, los que levantan las guerras, ¿esto quién son?
Los que planean las guerras están en sus despachos. Sí, ahí no planificando, a ver dónde vamos a ir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, las armas que vamos a mandar.
La guerra tenía que ser como antes, cuando el jefe de un batallón y el jefe de otro se enfrentaban.
Claro, iban ellos, este los primeros. Ahora no, este ahora no.
Ha palmado, bueno, pues entonces hemos perdido.
Pero ya se quedan en los despachos, ay, ahí, hombre, mandando.
Qué va. Y ahora, los fabricantes de armas también las promueven. Porque también, las armas también hay que largarlas y hay que...
Claro, hay que ganar dinero, ¿no?
Y hay que aprobar las armas que se han inventado
y sacar un dinerito.
Y dinero.
Y ahí va todo.
La madre del cordero, el dinero.
Ahí está.
Es muy difícil.
Ese es el que lo trae.
Si el dinero fuera como antes, poner trueque, pues verás cómo no. Pero bueno, tenemos de todo. Inés, ¿qué andas haciendo? Vamos a ver.
Que ya me toca, ¿no?
Está.
¿Cómo? No es que te toque.
Es que he cogido poemas sin saber lo que cogía. Bueno. Voy a leer uno que tengo aquí que se llama Pedacito.
Pedacito, de cielo.
Me hiciste luna de pedacitos de versos. El azul de mi cielo me vistió de júbilo. El gris de la noche adornó mi soledad. El viento arrancó de mí la tristeza. Un amanecer arrebolado alumbró mi camino. Y con todos estos pedacitos me hiciste así. De pedacitos de amor, de pedacitos de templanza, de pedacitos de amistad, de pedacitos de ignorancia, de pedacitos de sabiduría, de pedacitos de paz. De pedacitos de buena y pedacitos de mala, de pedacitos de ti. Al final seré un pedacito de todo. Somos dueños de nuestros pasos y vamos construyendo nuestro destino, nuestro poema.
Muy bien, Inés. Bueno, Inés, que está con las tierras castellanas, ¿no me has dicho? Tierras castellanas.
Castellanas.
¿Qué te llevas allá? ¿Todo el verano?
Todo el mes de agosto.
Todo el mes de agosto lo llevas.
Todos los años desde que me casé. Y ya se murió mi marido y sigo yendo yo, porque tengo la familia. La familia, que mi marido era mellizo y la mujer del otro mellizo también murió él. A los 2 o 3 años mi marido murió él. Y está solo también en el pueblo. Los hijos están en Valladolid, por todos los sitios, y después vienen allí cuando pueden. Entonces lo pasamos muy bien, tengo muchas amistades allí en el pueblo, y me conocen, en fin.
Estupendo. Bueno, pues vamos a seguir con Marisa, la mujer de la tinta de calamar, la conozco yo.
Bueno, esta la escribí yendo por un campo y escuché un arroyo. Este año, cuando hemos tenido tanta sequía, no se han escuchado. Pero cuando ya se han podido escuchar, pues esto es lo que escucho. Es un soneto. Se llama Melodía. Resuenan como notas de un piano las aguas del arroyo tras el seto. Las escucho con el mismo respeto que a pájaros en el aire liviano. Inundan hasta el bosque más lejano de melodías como de un cuarteto, de violines ante el paisaje quieto, igual que un cuadro de un pintor arcano. Las aguas van rodando entre las piedras, haciéndolas sonar mientras las pule, como sube por la pared la hiedra. Arroyo Cantarín, haz que circule la música feliz, que no se arredra y siempre notas mágicas module.
Muy bien. Los sonetos son difíciles de escribir, ¿eh?
Uh-huh. Entretenido.
Hay que entretenerse.
Yo he hecho muy poco, ¿eh? No sé por qué, pero no hago muy poco. Bueno, con vuestro permiso, yo voy a leer una.
Claro.
Que puede venir bien. He mirado cuando la escribí y, jolín, acaba de hace 5 años.
Total.
Pero las poesías no se ponen muy viejas nunca.
No le pasa la
yo la titulo Vuelta al curso. Los calores del verano hacen correr por la frente ríos de sudores que a ti muy poquito te divierten. El sol aprieta con fuerza, plantado en lo alto del cielo, tú debajo la sombrilla, allí, sentado en el suelo. Vas recordando momentos, leyendo viejas poesías, escribiendo nuevas letras y buscando nuevas vías. Piensas en los compañeros que dejaste algunos meses, esos que leen tus letrillas 1, 2 o 30 veces. Mira los días que faltan para darles un abrazo, para encontrarte con ellos, para seguirles sus pasos, para saber de sus labios cómo ha sido este verano, para escuchar sus historias, para tenderle tu mano, para ver cuántas poesías dictaron desde su mente, para mirar su moreno y escuchar atentamente. Ayer dijimos adiós, nos fuimos de veraneo. Hoy hemos vuelto de nuevo, empieza el nuevo jaleo. Es un momento especial, besos y estrechar la mano. La alegría nos desborda, es un momento muy sano. Démonos la bienvenida con un abrazo sincero y que este curso que empieza lo terminemos entero.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir. Yo ya he leído la mía.
Ya te tocó, ya te tocó.
Ya me tocó. Estamos viendo al director haciendo fotografías. Yo espero que nos saque guapo.
Después la pone por el Facebook, ¿eh?
Sí, después la pone por el Facebook. Por supuesto que la pone por el
Facebook. Ustedes los del centro, yo aquí con la cámara esta no creo que os haga.
Sí, te ve estupendamente.
Esa me cae esta en toda la cara.
Pero esa no, pero él, él te coge bien.
Bueno, vamos a seguir porque...
Mira, mira, mira que bien me cogió a mí. Y la tengo esto delante.
Mira, si es una.
Claro, ya tiene práctica.
Bueno.
Juan tiene práctica.
Muy bonita. Muchas gracias, director. Vamos a seguir con Paqui porque creo que tenéis un proyecto para un libro o algo, ¿eh?
Bueno, eso es una cosa que está ahí todavía.
Bueno, pero
que no
algo,
hay
¿no?
mucha seguridad. Porque
si se lleva, se hace en realidad, pues estupendo. Si por casualidad no se pudiera hacer, pues no pasa nada. Aquí no nos van a multar.
No, no, claro que no. Bueno, es un proyecto que desde antes de yo ponerme con mi pierna mala, que hace ya 2 años, que va a ser en enero, que me caí, me la rompí, yo lo tenía en madurándolo. Me pasó eso y se quedó parado y ahora pues he empezado otra vez a ver si se puede hacer. Entonces, que una antología, tengo pensado, pero que sería... Así lo he hablado en la institución donde he ido a hablarlo para que no la hagan, pues que nos sirva para celebrar los 25 años de nuestra tertulia, pues que sería a último de 2024.
Bueno, ¿eh? Pero si es...
Entonces, falta mucho porque además no está con seguridad todavía, pero como yo me gusta ir por delante, pues yo ya voy uniendo ideas, voy uniendo, les cuento las cosas que hago, lo que no digo, lo que... Yo lo cuento todo. Y entonces por eso lo sabemos todo.
Ya. Yo por lo menos lo sé.
Claro, porque tú también eres de los nuestros, porque tú eres de las nuestras.
Que aquí yo te digo una cosa. Si por pura casualidad falla las instituciones donde tú estás llamando a sus puertas, yo creo que por los 25 años se merece la pena que bueno, todos los alumnos aporten una cantidad y se haga una tirada.
Ya lo hemos hecho otra vez.
Sí, sí, ya lo hemos hecho otra vez. Ya lo hicimos en el último, el Alquimista de Sueños, que se llama nuestro libro.
El que quiera.
Lo hicimos participar. Y más luego poco, tenemos, ¿verdad? 4 o 5 tenemos ya de hecho con las instituciones, o sea que no es el primero que vamos a hacer. Entonces, como yo tengo la certeza, pero no tengo la seguridad. Entonces no quiero ni decir más.
Esperar.
Pronto me va a llamar para la primera cita y yo ya iré con todos mis papeles, como siempre he organizado, para meterle bulla. Bueno. A meterle bulla.
Hombre,
así que eso es lo que tenemos planteado.
A ver si sale.
Mucha ilusión, pues muchas ganas, porque hace ya muchos años que hicimos la última. Y entonces tenemos muchas ganas y pasó la fatalidad esta de mi pierna de que se ha perdido 2 años, pero bueno, estamos aquí con la misma ilusión y con la misma ganas.
Te sustituyó a Adelaida, que
eso sí.
Bien.
Bueno, pero las cosas esas las lleva para aquí.
Pero esas cosas son mías.
Ella da la clase. Bueno, yo sí, yo la acompaño luego cuando haya.
Porque ella es la vicepresidenta. Me tiene que sustituir cuando me pasa algo a mí, ¿verdad? Sí,
Adelaida,
sí,
¿recuerdas la orilla de teatro que hicimos ayer? Bueno, pues párate.
¿A dónde la he hecho otra vez?
Sí, allá en Logroño.
¿Tú cuando quieras?
Porque...
¡Uy, en Logroño!
Porque en el autobús llevaba detrás a una señora conocida de mi mujer porque ha venido a los cursos y demás, pero yo... La conocía de Canal Sur porque había estado ahí en eso, Atrápame si puede.
Me han preparado.
Esta lo que le eche. Digo, mira, ¿tú quieres hacer esto? Cuando sí. Sí, yo hago. Bueno, casi lo hace. Y allí nos reímos un rato.
Claro.
Pero era un sitio, era en el comedor y la gente podía hablar y podía aplaudir y podía hacer de todo.
Claro. Pero, se pasa muy buen rato.
Y,
yo me lo paso bien, yo me lo paso bien haciéndola. Y hay gente que no la ensayamos siquiera.
Que
nada. Nada más que nosotros así sale. De,
al aire, a vuestro aire. Quedó muy bien, quedó
y
muy
salen bien.
Bien.
Sí, sí, otro día tengo una que creo que también te puede gustar. De los abuelos.
Que la última que hiciste, hay que ver qué mujer aquella, ¿eh? Me parece que hay que ver la mujer aquella como era. O menos un poco más buena.
Madre mía, madre mía. Que cualquier cosa.
Bueno, yo creo que de vez en cuando reírse no es malo, sí. Es conveniente.
Al revés, es buenísimo.
Además, a veces hay que reírse hasta de una misma.
Vale. Sí. Me estoy ya liando porque ya no sé cómo. Creo que Paqui no había leído el que le habían hecho. Léelo
no,
antes,
yo no,
antes,
yo, antes yo, que me. Yo hago lo que tú digas, ¿eh? No.
Cambiamos de
que
tema.
Que tú aquí manda tú, allí mando yo, pero aquí
venga,
manda tú.
Venga, yo no mando en ningún sitio.
Ni yo tampoco. Bueno, pues ahora nos vamos a ir al otoño, que estamos todavía en el otoño. Y entonces nos vamos a ir a la parte de la sierra. La he titulado Frutos de Otoño. A mi puerta ha llegado el otoño y trae su aroma a castañas asadas. Mi ventana está abierta para que entre el humo y me traslade a la sierra de Huelva para cosechar sus frutos. Cuando entro en mi cocina, mi corazón se llena de colores, olores y sabores. En la fuente están los higos morados, regalando sus amores, y los membrillos redondos como soles. Mi patio está lleno de farolillos, de tonos rojos y ocres. Son las granadas abiertas que seducen con su fruto de perlas rojas. El canasto se ha vestido con traje de otoño y asoma entre sus cañas el fruto más preciado de la campiña, las setas en toda su variedad, con su tierra marrón camuflada. En mi huerto ya he recogido las calabazas y en mi tarro de cristal guardo las nueces y las almendras, esperando que llegue la Navidad. Es la fruta de la sierra sana y dulce. Ella siempre dará sabor y nos endulzará la vida. Come sano y siempre.
Muy bien.
Hay que comer sano.
Eso es lo que quisiéramos.
Eso.
Mira, comemos lo que nos venden.
También.
Otra vez volvemos al pueblo. Cuando estábamos en el pueblo, ¿qué comíamos?
Ay, qué rico. Todo lo que había en el pueblo.
Lo que había.
Iba a la tienda y te despachaban al
Y en tu casa tenías los tomates, tenías los pimientos, se sembraban en el huerto.
Los huevos.
Con el abono natural, no con los artificiales que hoy día.
Y pero, en mi casa, si querías matar un conejo, lo matabas. Si querías un pollito, que
un pollo,
se
una gallina para
el verano, que estaban con tomate, aquellos pollos.
Hoy, un pisto.
Y las gallinas para los cardos, para los pucheros.
Un pisto con carne de conejo de perdida en el campo.
Qué rico. La liebre para el arroz es lo más exquisito que se come.
A mí me gusta más el conejo que la liebre.
La liebre para el arroz. El sabor que le da al arroz no se lo da al conejo.
Pues a mí me gusta más el conejo.
Por lo menos es lo que me gusta.
En mi casa la liebre con tomate.
No. Pues ya no, la liebre que la venden es de granja casi seguro.
Mi madre lo hacía con arroz y te chupaba los dedos.
No.
Bueno, no, Adelaida, ¿vas con otra vez el móvil?
Sí,
ella recicla, ella no usa, ella no usa papel.
Aquí están los poemas. Yo gasto poco papel en traer, ¿ves? Porque se traigo siempre. Oye, ¿qué os parece? Voy a recitar, a deciros un poema ya, que será el último, y lo voy a decir en castúo.
Pues venga, vale. Yo
si
desde
no lo
luego...
entendéis, pues bueno, yo qué voy a hacer. Sí, entiendo, se entiende muy bien, porque el castúo, porque es que yo soy extremeña. Y el castúo y el acento castúo, aquí andaluz...
El castúo y el castellano de la Sierra Nuestra es muy parecido.
Parecido.
Yo te entiendo perfectamente porque nosotros... Ya somos muy modernos, ya estamos con las televisiones, con los móviles. Se habla en todas partes más o menos igual. Sí. Aunque a mí me siguen diciendo, ¿tú eres de Puerto? Pues sí.
Pero fíjate con los años que llevo en Huelva, que llevo ya 50 años, y me sacan todavía de mi tierra.
Dice, pues yo llevo más, yo llevo 65.
Y siempre me lo dicen. Digo, bueno, yo es que no quiero perder el acento. No me importa tener, ya tengo palabras también andaluzas, porque llevo aquí tanto y ya se me pegan. Pero perder el acento no me gusta, ni tus raíces, ni nada.
Pues venga, vamos a ver ese castúo.
Bueno, vamos a ver.
Que además hay, ¿cómo se llama el poeta este de que es muy bueno? De...
Este lo hice yo, este es que ahí está Luis Chamizo.
Es el
castúo de Badajoz. Y luego está Gabriel Galán, que ese no es extremeño porque él es salmantino, pero estuvo toda su vida viviendo en Extremadura. Y ese este, tiene otro pastor. Este que voy a escribir, sí, lo hice yo en homenaje a Cabrera y Galán. O sea, es más parecido a aquel castúo, porque no sé yo si vosotros lo diferenciáis, pero yo sí lo diferencio muy bien. No, el castúo aquel, no, aquel de la manera de hablar con la que hablamos nosotros de Badajoz. Ahora es un distinto.
Bueno, pues
bueno, este es dedicado a... Se lo hice yo en un homenaje que hicimos en la tertulia. Hicimos un homenaje a
Gabriel Galán.
A Gabriel Galán, y yo escribí este poema. Y lo titulé Noche de verano. Al recostar en la hamaca, debajo la vieja parra, mirando para el cielo y oyendo el guarrapeo en las ranas, me se pone la cabeza mohorra de tanto escucharla. Lo mismo que un jalápago, pasan los minutos. Espajito. Y sin poder apegar la pestaña. ¡Qué ahogo! ¡Qué ajunco! Y la probe la abuela rumiando. ¡Qué calor! ¡Qué noche más larga! ¡Qué ahogaero! Molíos los huesos, la cabeza dando vueltas de no apega ojo, me entra una flojera, me entra un sudadero. ¡Ay, señor! ¿Cuándo llegará el resencio de la madrugada? Eso sí que es bueno. ¡Qué ralenti más rico! Me tendería a lo largo en mi cama para echar un sueñino, pero no puedo. Tengo que ir a la huerta a regar los pimientos antes de que llegue el sol en agua y me riban y los sesos. Cuando vuelva, y en después del almuerzo, dormiré la siesta al burro hasta que me lo pide el cuerpo.
Muy bien, estupendo. Vamos, que no podía coger el relleno.
Muy simpático. Bueno, pues ese es el castúo de Gabriel Galán.
Pero vamos, se entiende perfectamente.
Sí, se entiende muy bien.
Se entiende perfectamente. Inés, ¿tú no en castúo o en castellano?
No, yo en castellano. Llegas sí, en andaluz.
Pero... Ella en sanjuanero, como yo.
En sanjuanero.
Nosotros en sanjuanero.
El andaluz es precioso.
Sí, pues claro. El sanjuanero.
Y además se parece al extremeño. Los
hay palabras, y la gente antigua...
Hay palabras que utilizamos las mismas.
Sí, y la gente antigua más que ahora, los andaluces, más
yo,
a la parte...
Yo lo he dicho muchas veces.
Bueno, esto en mi tierra ya no hablan así.
Por eso te digo.
Claro, claro. Claro, que no hablan castúo, habla, pero en mi tierra se habla ya igual que en todo sitio.
Yo estuve en el monasterio de Piedra, y había allí un letrero, porque en mi pueblo se dice, vamos a Jarvegar. Y yo siempre creí que era una palabra local. Y cuando estuve en el monasterio de Piedra, le veía un letrero que estaban quitando lo de fuera para que se viera el jarviego. Digo, anda, pues entonces lo que decimos en el pueblo, esa palabra no es una palabra nativa del andévalo, sino una palabra castellana antigua.
Uh-huh. ¿Y qué quiere decir?
Pintar la casa de blanco.
Jarvegar,
claro.
¿Y tú sabes cómo se llama en mi tierra eso? Yo empecé a decirle en Jarvegar cuando he estado en otras partes de Badajoz, pero lo que es en mi pueblo... Se te decía, vamos a embarrar.
A embarrar.
Fíjate.
Bueno.
Y se embarraba normalmente con tierra blanca.
Fíjate.
Venían vendiéndola, se compraba aquella tierra blanca.
La cal, ¿no?
La arcilla blanca.
No,
la cal.
Arcilla blanca.
Ah, que no era la cal.
Tierra
no,
blanca.
La cal es una cosa y la tierra blanca otra.
Bueno.
Yo voy a leer ahora un poema que le he titulado Este otoño. Este otoño que me deja desnuda de belleza, de fantasía, languidece todo mi ser. Un soplo de perpetuidad me llena de esperanza, como las yemas que brotan de los árboles para colorear en primavera. Así me siento yo, y me visto de perennidad. Me impregno de mi esencia, me abrigo de mis bonitos recuerdos, de mis noches de luna, y siento que todo en mí se renueva, que germina y se manifiesta como una primavera tardía, la que veo día a día retoñecer en experiencia, y cuando se deshojen de nuevo mis delicadas ramas, intentaré rehacerme. Sí, rehacerme, y no habrá viento de otoño que arrastre las hojas de mis sueños. Se volvieron perennes.
Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con Marisa. Sí, la tienes escrita. Pero con
sí,
cinta
la
de calado.
No, está escrita en el ordenador.
Oye, aquí la única traza soy yo, ¿eh? Estás con los móviles, yo aquí con los papeles.
No, yo también he traído papeles.
Yo siempre he cogido los papeles, pero es que tenía ahí
señal
cosas que
de
no
otoño.
Tengo. Pues yo tengo en el móvil un montón, pero.
La nube
no
de humo.
No me hallo.
Alargaba sus brazos. Acariciaba las narices de los transeúntes, inundándolas del aroma de castañas asadas. Algunos, embrujados por el aroma, se acercaban al puestecillo. Allí, un viejo, de rostro arrugado y gorra ajada, llenaba cucuruchos de castaña. Sus manos huesudas y encalladas soportaban el calor pasándolas de una manera rápida. Otra señal más, además de la lluvia, de que ha llegado el otoño. El puesto, así yo hago las poesías muy cortas.
No, es que creí que le estaba dando la vuelta.
No, la estaba apagando.
Me parece que vamos a tener solamente para una poesía a tiempo. Si me permiten, la voy a escribir yo y ahora tú.
No, tranquilo.
Que tú vamos a ver, yo esta la titulo Los árboles de mi finca. Tengo en mi huerto un peral que me surte de ilusiones y una parra en el corral que de sueños se compone. Una encina en un cabezo cargada de mi imaginación. Y en una finca pequeña, una higuera de pasión. En la casita de campo he plantado un limonero. Lo riego con esperanza, con deseo y con esmero. Una zarza en el barranco está llena de ambición. El naranjo de la cerca, su anhelo es tener visión. Cuando me aburro y no tengo ni un sueño ni inspiración, me voy al corral y me como las uvas de mi parrón. Cuando falta la ilusión, me voy al huerto, a mi peral, y me atraganto de pera. La ilusión ya llegará. A veces echo de menos tener imaginación, entonces busco mi encina, porque jamás me falló. La higuera que da los higos me surte de la pasión, de esperanza el limonero, siempre me cargo el serón. A la zarza no la miro, está llena de ambiciones, y procuro que el barranco corte sus inspiraciones. El naranjo de la cerca, con su anhelo y su visión, me abre los ojos de día para ver salir el sol. Tengo ilusiones y sueño, imaginación, pasión, esperanzas y deseo, con anhelo y convicción. Tengo árboles hermosos en mi campo y en mi corral, y hasta una zarza espinosa que la tendré que cortar. Para escribir mis poesías solo me falta papel, y algún lápiz despuntado seguro que encontraré. Bueno, pues ya vamos a cortar. Si quieres decir algunas palabras o animar.
Pues nada, lo que puedo decir es pues que nosotros estamos en la tertulia literaria Nuevo Horizonte, pues se reúne todos los miércoles de dos veces al mes, que cae siempre el miércoles, y mañana es miércoles día 15, nos reunimos en la Universidad del Carmen de Huelva, en el pabellón Paulo Freire, y allí la que le guste escribir, la que le guste hacer poesía y tenga estas inquietudes, que se venga con nosotros, que allí la
recibimos.
Muy
bien, bueno, pues nada, no nos queda nada más que deciros a todas, a Paqui, a Adelaida, a Inés y a Marisa, que muchísimas gracias por haber venido aquí y entretenernos un rato con esas poesías y darnos esas novedades de libros y demás. Muchas gracias y hasta siempre.
Gracias.
De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8, con Antonio Escudero.
Nacía Libra León, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió, de Campillo a Campo Frío, de Morada sin Asoa, por Tormente.
La radio Hispanidad.